desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas tardes, domingo de resurrección, culto vespertino. Son las 7 de la noche y 5 minutos. Voy a tratar la manera de que en 25 minutos, para poder terminar a las 7 y media en punto, poder partir ya a casa y descansar después de un día bastante ajetreado y de una semana que también tiene el mismo calificativo. Así que voy a invitarle a la iglesia mientras acá la congregación, por respeto a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie. Ustedes, los amigos, los hermanos que nos siguen por medio de YouTube, por Facebook y también por Radio Bautista, reciban un fuerte y saludo, pero caluroso abrazo, con mucho afecto, con mucho cariño, pero más que todo con mucho aprecio por seguir las transmisiones de nuestra iglesia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 47, aquí está el relato, la descripción del estilo de vida, del comportamiento, de cómo era que vivían los primeros creyentes, aquellos que durante el ministerio de Jesús le creyeron a él, aquellos que al final de su ministerio y otros que en el tiempo de la resurrección, como los hermanos de Jesús. ¿Sabía usted que los hermanos de Cristo durante toda su vida no creyeron en él, sino que creyeron en Cristo hasta después del día de la resurrección? Pero vamos a ver cómo fue que se integró, cómo fue que se formó este grupo y cómo es que ellos decidieron vivir, cómo es que llegaron a convertirse pues en lo que ahora somos nosotros, la Iglesia de Jesús. Voy a leer en el capítulo 2, 41. Ustedes hacen la lectura en los pares. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Queremos aprender de los primeros creyentes. Queremos darnos cuenta qué fue lo que ellos aprendieron de ti. Queremos deshacer, queremos desprendernos de aquellas prácticas que hoy en un mundo globalizado, en el siglo XXI, ha venido a enfermar, ha venido a arruinar a la iglesia. Queremos volver. We need to go back to the basics. Queremos regresar verdaderamente, Señor, a cómo la iglesia operaba y formaba y trabajaba. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para los primeros cristianos de la historia, que no eran muchos, no llegaban a cientos, no llegaban probablemente ni a cifras de 3 dígitos. Eran pocos. Por ahí 14 en un aposento alto, y luego por allá otros 70, y después fueron 120. Y de ahí, pues, cómo se multiplicó maravillosamente la palabra del Señor y el número de ellos que llegaron a ser hasta 3,000. Pero todos y cada uno de ellos, que no había uno que no hubiese entrado en el crisol, no había uno que no hubiese entrado en el patrón, en el molde. Y todos los que habían llegado a creer en Jesucristo, ellos habían entendido y comprendido que aceptar a Jesús era más que aquel acto, ¿no?, de levantar la mano para decir yo acepté a Jesús, o yo confieso con mi boca porque creo en mi corazón, o porque me congrego en alguna iglesia en particular, que algunas personas piensan que congregarse en alguna iglesia X, esto es sinónimo de cristianismo. No lo vaya a creer. Entonces, ellos empezaron a unirse a este nuevo grupo que recién comenzaba su primera etapa, su primer ciclo, su primer capítulo. Y lo peor de todo es que comenzaban sin el maestro, comenzaban sin el fundador, comenzaban sin el que instituyó la iglesia. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a comportar? ¿Y cuándo es que vamos nosotros a iniciar? Hay un libro maravilloso, que es un libro muy recomendable, y esto cada pastor lo debe de leer, cada cristiano interesado en el funcionamiento de una iglesia, porque hay personas que en inglés le llaman "you have no clue whatsoever what church is all about". Hay personas que no tienen la menor idea de lo que es una iglesia. Entonces, este libro es una joya. Este libro que se titula "Los primeros cristianos y sus escritos". Y mire el título, y mire lo que le pone el escritor. ¿Por qué la iglesia moderna necesita escuchar a la iglesia primitiva? Es interesante ese libro. Hace 2019 años, este grupo de cristianos tenían algunas prácticas diarias muy sencillas que los hicieron a ellos, o sea, a la iglesia, a convertirse en un grupo extremadamente influyentes en el mundo donde vivían. Llegaron a convertirse en un grupo extremadamente poderosos y llegaron a convertirse en un grupo de imparables. Hace 2019 años, nuestros primeros hermanos en Cristo, que vivían una vida, honestamente se lo digo, vivían una vida sin complicaciones internas. Adentro de la iglesia no habían diferencias, antagonismos. No habían situaciones de roces o de fricciones. Era ya suficiente con el acoso, suficiente también con la barbarie que sufrieron, suficiente con las complicaciones externas que tuvieron por la persecución, donde fueron amenazados, muchos de ellos fueron martirizados por la nueva fe que profesaban en Jesús. Hace 2019 años, estos primeros cristianos empezaron a dejar las bases, empezaron a dejar el esquema, el esqueleto, el andamio, la estructura, y las prácticas de ellos quedaron marcadas en la Biblia. Por eso es que el historiador Lucas narra con lujo de detalles cómo es que ellos vivían y convivían. Y dejaron esto para que se convirtiera como un patrón, para que las generaciones futuras pudieran seguir exactamente como ellos vivieron. Primera cosa, mire, esto no es un sermón de ataque, ni tampoco es un sermón de defensa, esto es un sermón descriptivo. Lo que voy a hacer es describir cómo es que vivían ellos. Si nos gustara, si usted cree que nos parece bien, si usted cree que nosotros podríamos ponernos al nivel, a la altura de ellos, hagámoslo, porque entonces eso va a hacer que esta y cualquier iglesia que se atreva a hacer lo que está en la Biblia, se van a convertir en una iglesia imparable, una iglesia extremadamente poderosa, una iglesia extremadamente influyente. Ellos se veían como familia. En el capítulo 2, versículo 41, Sarita, nos vas a poner este sí. No vamos a salirnos de ahí, pero yo no sé, pero he tratado la manera de captar en algunos de ustedes que además de tener su Biblia, siempre se van a la pantalla y me parece bien, ¿no? Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, mire, ¿usted cree que no se puede vivir en comunidad? ¿Usted cree que no se puede vivir en armonía, aunque seamos miles? Cuidado con esos mitos y cuidado con ese engaño de Satanás el diablo de pensar que una iglesia pequeña es más cristiana que una iglesia grande. Cuidado, esto es una mentalidad diabólica, satánica. Esto significa de que entonces no vamos a alcanzar más gente para Cristo, que se vayan al infierno. Y yo puedo desmentir totalmente esto, porque no es una teoría con validez. Estos eran 3,000 y vivían bien. Uno de los primeros efectos, una de las primeras reacciones que puede tener una iglesia, por ejemplo, tenemos un caso nosotros ahora, nuestro muy querido pastor Rodrigo Cisternas en Chile. Rodrigo comenzó con un culto, se fue a un segundo culto, y entre el primero y el segundo comenzó a haber una reacción negativa entre algún miembro de la iglesia. Es que vamos a hacer mucho, no nos vamos a conocer, y es que entonces no vamos a tener compañerismo. Totalmente dementido. Y luego ahora el pastor tiene otro tercer culto. Él tiene un culto a las 9 de la mañana, tiene un culto a las 11 de la mañana y tiene un culto a la 1 de la tarde. Ellos no tienen culto en la noche porque de ahí se fueron para Betania o para Logos Baptist Church. Se llama una ciudad que se llama Renca. Hay otra iglesia que comenzaron también ellos, el mismo grupo, en una ciudad que he mencionado, donde está el pastor Antonio, que se llama Quilicura, en las afueras de Santiago de Chile. Hermano, los números no significan, o las multitudes, no significa de que nosotros no podamos llevarnos bien. La Biblia dice que eran 3,000 y se veían como familia. Se buscaban, se respetaban, se consideraban, se preocupaban el uno para el otro. Por eso fue que fue necesario, en el capítulo 6, instituir diáconos para que los apóstoles o los pastores se dedicaran exclusivamente a la oración y a la predicación de la palabra del Señor, y que todos aquellos actos, eventos, sucesos o actividades sociales o necesidades dentro de la iglesia las cubriera el cuerpo de diáconos. Por eso se formó el diaconado. Entonces ellos se reúnen y dicen: mire, mamatito, como aquí no vale ninguna opinión, yo podré ser Pedro, tú podrás ser Juan, el discípulo amado, yo podré ser el que estaba siempre al frente de la lista, dice Pedro, y tú podrás ser Mateo, porque aunque te gustan los números, y tú podrás ser también este Jacobo, que eres muy intempestivo y así impetuoso y toda la cuestión, pero aquí tu opinión y la mía y la de nosotros no vale. Aquí hay que leer qué es lo que dicen los manuscritos. Aquí hay que leer qué es lo que dice lo que Jesús hizo. Aquí hay que leer qué fue lo que Jesús estableció. Entonces, se preocupaban el uno por el otro. Se buscaban el uno con el otro. Era su nuevo círculo de vida. Y el objetivo, oiga esto, y ahorita la voy a mencionar a usted, hermana Oralia. El objetivo mayor de ellos, fíjese esto. Le comento para ver si usted quisiera que nuestra iglesia llegara a ese nivel. El objetivo primordial de ellos era llegar a vivir como Cristo vivió. Ese era su derrotero. Esa era su meta. Ese era su objetivo primordial. Probablemente hay alguna diferencia de carácter, hay alguna diferencia de temperamento entre estos hombres que están acá. Carlos Recio, está llegando alguien allá. Si me pueden esperar después del culto, que termino en 15 minutos, dile que me esperen, por favor, ¿ok? Ellos llegaron a ese momento, en esa instancia, donde no era la opinión de ellos, donde no era lo que ellos imponían, no era lo que ellos sugerían, no era lo que ellos creían, sino era lo que estaba escrito, lo que estaba establecido. Pero el objetivo mayor de cada uno de ellos era esto: llegar a vivir como Cristo vivió. Hermanos, esta semana ha sido una semana difícil. En, ¿qué? 3 semanas la hermana Oralia ha perdido 2 seres queridos muy cerca. Hermana se fue el viernes para Matamoros a enterrar a un jovencito que estudiaba leyes, de 21 años de edad. Hermano, es un muchacho que está comenzando con su vida. Un muchacho que probablemente pudo haber sido la joya, lo deseado, lo amado, lo querido, pues por sus padres, la inversión en una universidad. Yo no puedo, después de un mensaje de texto, hermana, yo no puedo ignorarla, pues. Yo no puedo dejar de prestarle atención. Hermana, ¿entonces no viene hoy? No, pastor, me voy, me tengo que ir. No, pastor, me voy porque tengo que hacer esto. Ah, O llegó después del culto y me empezó a comentar y dar todos los detalles. Se veían como familia. No preparé el sermón yo para hacer esta pregunta. Caería bien, pero como no es esta la dinámica en esta noche, la pregunta sería, ¿usted cree que podríamos vernos así? ¿Por qué no probamos? En vez de echarnos de cabeza. En vez de señalarnos. En vez de acusarnos. ¿Por qué no nos vemos como familia? No llevamos la misma sangre, pero somos hijos de Dios, hombre. No somos hijos de voluntad de varón y de carne, sino que somos hijos del gran Dios. Veámonos como familia. Segunda cosa, ¿sabe usted qué hacían esta gente? En el capítulo 2, versículo 42, la parte A, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ¿cuál es, pastor? Las enseñanzas de los apóstoles. Y empezaron a enseñar lo mismo que Cristo les enseñó a ellos. Por eso es que el Congreso de Pastores, que será el día 24, el 25 y el 26 de mayo, el tema en la multiplicación de pastores, el tema es ese. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Hermano, no, por favor, no adulteremos la palabra de Dios. No alteremos la Escritura. Hay una maldición para la persona que añade cosas a la Biblia. Y hay una maldición para las personas que le quitan cosas a la Biblia. Es la palabra de Dios, oiga esto, más nada, menos nada. Si no cambiamos el nombre, no debemos de llamarnos iglesia. Tenemos que ser un club social. Tenemos que ser una agencia filantrópica. Ellos se han de haber recordado, es que te recuerdas cómo es que nos sentábamos nosotros a la mesa. ¿Te recuerdas cuando estábamos con el Señor Jesús y las cosas que decía? ¿Te recuerdas lo que dijo en el Sermón del Monte? ¿Te recuerdas cuando estuvo allá y cuando explicó las Beatitudes? Lo que siempre hemos recomendado en la iglesia. Y a mí me parece que por ahí estriba. Por ahí está el problema en muchos de nosotros. We don't know what's inside in this book. Por eso muchas veces actuamos de la manera que actuamos. Porque no sabemos lo que está en el libro. La Biblia siempre nos recomienda esto. La misma Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra dice, oiga esto, lámpara es a mis pies tu palabra. Y esto no solamente lo hicieron un tiempo, porque, oiga esto, porque pasaron 20 años, dame la cita, Sarita, por favor. Pasaron 20 años, dame el texto, e hicieron lo mismo. Vea lo que dice la Biblia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Ahora, vea esto. Pasaron 20 años. ¿Y ahora qué es lo que dice Sarita? Oiga, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, esta es la clave. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que dice el predicador está en la Biblia. Come on. A mí me parece que el problema de la conducta de la iglesia del siglo XXI es tal de la que le acabo de escribir. No sabemos qué es lo que hay en la Biblia. Y a veces la Biblia misma, nosotros preferimos no leerla porque nos acusa. No nos crea, hermano. No nos crea a los predicadores. No nos crea a los pastores. No nos crea todo lo que nosotros decimos en el púlpito. Asegúrese. Make sure. Compruebe que todo lo que está diciendo el pastor, el predicador, el invitado, el que se quedó, el que se fue, el que es el titular. Compruebe que lo que se dice en la predicación tiene fundamento en la Biblia. Hace 32 años yo fui llamado a predicar el Evangelio, no a quedar bien con la gente. Yo fui llamado a predicar la verdad y no conocía a ninguno de ustedes hace 32 años. A mí no me tiembla la mano, ni el pulso, ni la quijada para hablar lo que tengo que decir. Y si esto ofende a muchos, porque es la palabra de Dios, No tengo ningún problema. A Cristo lo mataron precisamente por eso, por decir la verdad. Pero ¿cómo se comportaban ellos? En el capítulo 2, versículo 42 al 44, mire qué es lo que hacían. Práctica que nosotros, hermanos, discúlpenme, pero estamos mal. Estamos terriblemente mal la iglesia evangélica del siglo XXI. Estamos mal. Por eso los resultados son totalmente opuestos. ¿Sabe usted qué hacían ellos? Se cubrían en oración cuando estaban juntos y cuando estaban distantes. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 42 al 44. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga, oiga esto. Todos, no algunos, todos, no dice los ricos, todos, no dice los pobres, todos, no dice los más famosos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Hermano, ellos vivían y experimentaban un hermoso convivio y compañerismo. Dame esa figura, no me gusta. Si yo lo veo en otro lugar, tendría que respirar dos veces. No es normal, hermano, que una oveja se coma a la otra. Eso es trabajo de lobo. Pero hay personas que no se han dado cuenta que tienen colmillos. No son ovejas, son lobos. La naturaleza, vea, googleelo. La naturaleza de la oveja. La oveja no muerde, solamente los lobos. Es normal que el lobo ataque a la oveja. Lo que no es normal es que las ovejas se ataquen entre ovejas. Fuerte. Fuerte. Revísese bien, por favor, su dentadura. Y se va a dar cuenta que tiene colmillos muy grandes. No es oveja. Es lobo. Se cubrían en oración cuando no estaban juntos. Se cubrían en oración cuando estaban juntos. Se recordaban en oraciones aún cuando estaban a distancia. No hacían nada sin antes considerar todo lo que se hacía en oración. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Nadie se ignoraba, nadie se escondía de la necesidad del resto. ¿Qué figura más linda esa? ¿Qué cosa más linda que alguien venga? No lo vaya a hacer, por favor, conmigo, pero extraño mucho a la hermana Buitrón. Hermana Buitrón, cuando yo salía de viaje, siempre pasaba y me decía, pastor, que la sangre del Señor Jesucristo lo cubra desde la cabeza hasta los pies. La extraño. Y no digo que ustedes no lo hagan o lo deseen, pero era su estilo. No hay cosa más agradable, Manny, Carlita. Tal vez lo vas a empezar a vivir cuando seas pastor. No sé si ya lo han hecho contigo, Gerardo. Pero no hay cosa más agradable que después de 11 horas en un vuelo donde no tienes abierto un teléfono celular. Y cuando llegas a tu país de destino y encuentras un mensaje, pastor, espero que haya tenido un bendecido viaje. Gracias, hermano Oscar. Y todas las mañanas un mensaje. Estamos orando por usted, pastor. Estamos orando, luchamos de menos. Se acaba de ir y nos hace falta. Esas cosas. Esas cosas te alimentan. Así vivían ellos. No hacían nada, sino consideraban nada a través de la oración. Nadie se ignoraba. Nadie se escondía de la necesidad de otros. Se cubrían en oración. Voy para Matamoros. Voy a no sé qué. Mi esposa. Una y tantas. 1:17 de la mañana de hoy recibí un mensaje suyo. 1:17. Pastor, voy a hacer todo lo posible por llegar, pero mi esposa tiene que ir al podólogo y necesito llevarla. Ningún mensaje se queda sin que yo se lo le haga el reply. Ninguno. ¿Cómo no? Como el sermón no es, ¿verdad?, para decir qué es lo que tienen que hacer, pero caería bien en este momento decir, hermanos, ¿por qué no empezamos a hacerlo? Pero entre todos, despidieron el trabajo a fulano, a Manny.
Manny, vamos a estar orando todos por ti. Irán Salazar, que tuvo que irse para Odessa, tuvo que manejar 1400 kilómetros para ir a dejar a su hija. Capítulo 2, versículo 45 al 47. Esto así lo hacían ellos. Por eso, dije al principio, por eso fueron extremadamente poderosos, por eso fueron extremadamente influyentes, por eso fueron extremadamente respetados, porque vivían así. Pero sabía otra cosa que hacían ellos. Capítulo 2, versículo 45 al 47, asistían a todos los cultos de la iglesia. Dice 45 al 47, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día, todos los días en el templo, todos los días. Ven los que lo van a escuchar por la radio, los que van a ver esto por YouTube. Aquí no hay día libre, el pastor no tiene un día libre. El pastor no ha tomado vacaciones en 25 años. Y les decía a los hermanos, mire, estoy pensando un día de estos tomar un día libre, y no es porque me lo merezca, o porque son mis derechos, o porque la ley me lo otorga. No, es que ya lo necesito. ¿Por qué no hablan de esas cosas? Yo me preocupo por las personas que trabajan en Golán, que tienen dos semanas, todos los días. Yo soy el que tengo que estar detrás, váyanse, cierren ahí, váyanse ya. A mí no me pesa, porque como este es mi estilo de vida. Como yo aquí he vivido, pues. Todos los días, hermano. Me siento que lo recibo. Todos los días. Y si hubieran 25 horas en el día, aquí las estuvieran. Y si hubieran 8 días a la semana, aquí estuvieran. No me venga, por favor, a decir qué es lo que tengo que yo hacer en la iglesia cuando apareces una vez a la semana. Por favor. Asistían a todos los cultos de la iglesia. Un cristiano sin iglesia es como un pez afuera del agua. Ningún apóstol tenía que recordárselos a ellos. Y eso es que no tenían un lugar seguro, o no tenían un local seguro, no tenían un local definido para hacerlo. Porque hoy sabían que hoy se congregan ahí, Mani. Y mañana, ¿quién sabe? Betania es la iglesia más gitana de todas. Betania se congregó donde Silvia. Nos fuimos con The Mike, nos fuimos al salón. Después del salón era una funeraria. Después de la funeraria regresamos a donde Mike es. Después de donde Mike es, nos vuelven y nos echan a donde Silvia. Después de donde Silvia estamos con los cachorros. Ya no podemos celebrar el aniversario ahí porque ya es tanta la gente que ya no caben. Hay que se reúnen. No sé dónde vas a irte, Manny. No sé a dónde va a parar. Nosotros ya, gracias a Dios, estamos teniendo ese problema en Río Hondo. Y esos que no tenían lugar seguro. Cuando usted lea el libro del hermano Rick Warren, que se llama A Purpose Driven Church, o una iglesia con propósito, o una iglesia o una vida con propósito, A Purpose Driven Life, ¿sabe usted cuántas iglesias o en cuántos locales se reunió la iglesia bautista más grande de los Estados Unidos? En 70 localidades antes de tener el edificio que ahora tienen. Y ahí van todos. No tenían lugar seguro, no tenían un establecimiento definido. Ellos sabían que era una necesidad congregarse. No descuidaban su vida espiritual. Vivían bajo la cobertura, y con esto quiero terminar, con esa figura ahí nos quedamos. Vivían bajo la cobertura y la bendición de Dios, y tenían el respeto del pueblo. No, a ellos no. Ellos son la iglesia de Cristo. No, a ellos no. Ellos son cristianos. No. A él no, es el pastor. Vamos a ponernos en pie. Así vivían ellos. Si quisiera, podríamos nosotros hacer lo mismo. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta instancia. Gracias, Señor, por habernos traído y por haber recordado el estilo de vida de aquellos primeros creyentes. Señor, queremos retomar, queremos regresar, queremos hacer las cosas como ellos la hicieron. Queremos respetarnos mutuamente. No somos lobos para comernos entre nosotros. somos ovejas para cuidarnos. Queremos cubrirnos en oración. No queremos descubrirnos con difamación.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.